Desde el principio de la creación, Dios diseñó que el hombre y la mujer anhelaran tener compañerismo. Pocas personas crecen y se desarrollan cuando están completamente solas. La mayoría de nosotros prosperamos y hasta rejuvenecemos cuando tenemos un grupo de amigos con quien contar. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos con la serie titulada Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Y nos enfocaremos en la importancia de las amistades con la conclusión del mensaje. Los amigos hacen la vida más divertida.
Pablo y Timoteo pensaban de la misma manera, sus perspectivas estaban en sintonía, estaban en la misma página. Timoteo interpretaba las situaciones de la misma manera en que Pablo lo hacía. En otras palabras, congeniaban muy bien. Pablo no tenía que preocuparse si Timoteo metía la pata tomando sus propias decisiones. Lo conocía tan bien que sabía que Timoteo haría exactamente lo que Pablo dijera. Encontrar a dos personas así, de un mismo espíritu, es difícil de conseguir. Podremos tener conocidos, un gran número de conocidos. Podremos tener amigos casuales, o sea, amigos de parrandas cristianas, con los que salimos a fiestas y a los carnes asadas y todo. Pero muy pocos amigos genuinos que están con uno en las buenas y en las malas. Amigos que puedan sostenerlo a uno cuando todas las cosas no van como uno espera. Pablo y Timoteo eran de un mismo sentir. Se entendían a un nivel más profundo, algo que muy pocas personas experimentan tristemente. No quiere decir que nunca estuvieron en desacuerdo. Y tuvieron sus problemillas seguramente, pero siempre que ellos tenían una diferencia, como sus corazones estaban entrelazados, sabían cómo arreglar esos problemas. Esa era una de esas razones, eran almas gemelas. La segunda razón es que Timoteo sentía una preocupación genuina por los demás, al igual que Pablo. En el versículo 20, en la segunda parte, vemos ahí a Timoteo como un hombre compasivo, quien genuinamente se preocupaba por otros, aún más por sus propios intereses. Él era el que cumplía al pie de la letra lo que el apóstol Pablo escribió antes en los versículos 3 y 4 del capítulo 2, cuando dijo: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí Pablo está hablando a los cristianos. Así debiéramos ser todos los cristianos. Ese nivel de amistad nos debiera caracterizar a los cristianos. Ese nivel de amistad debe caracterizar a los amigos cristianos. Ese nivel de amistad debe caracterizar a los matrimonios cristianos. Pero a veces mostramos una realidad totalmente distinta, ¿no es verdad? Con razón Pablo y Timoteo eran tan cercanos. No solamente compartían un mismo sentir, pero también se preocupaban por otras personas de manera similar. Pues dice en el versículo 21, todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Es verdad. Hay gente que le busca, hermano, no porque le interese su amistad, es porque hay un interés escondido de por medio. Quiere pedirle prestado su carro, su casa o algo, y por eso llegan y dicen: ay, hace mucho que no te veía. Los conoce, ¿verdad? ¿Le ha tocado a usted también? Sí, sí, los tenemos, nos rodean. Pero no es así con Pablo y Timoteo. Ninguno de estos compañeros de Pablo recibió tan ardientes elogios como su amigo. En la tercera razón fue que Timoteo tenía un corazón servicial, tenía un espíritu de servicio muy fuerte. Pablo también mencionó la entereza, aquí en el versículo 22, la entereza del carácter de Timoteo, refiriéndose al calibre de persona que era este joven. Y no importaba que fuera joven, no importaba en lo más mínimo que se sintiera él que no tenía la experiencia. ¿Quién te dijo a ti que porque eres joven tú no puedes portarte maduramente? No porque tú tengas 15, 20, 30 años significa que eres una persona totalmente inmadura. No, yo conozco personas de 45 que son más inmaduros que un adolescente de 13. Pero conozco algunos de 14 que pueden tener la madurez de uno de 80. Es cuestión de que ustedes y yo nos lo propongamos para ser así. Habla él del calibre. Dice, Pablo fue servido por Timoteo como un hijo sirve a su padre. Así lo veía. Así como un hijo que ama a su padre, así es Timoteo conmigo, me sirvió de esta manera. Este es el calibre de la relación que había entre Pablo y Timoteo. ¿Por qué? Porque Timoteo seguía el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? viendo a Pablo comportarse de la manera que él se comportaba. Al enviar a Timoteo entonces a la iglesia que estaba en Filipos, Pablo no tenía ningún problema. Se iba a gusto a tomar sus vacaciones. Ah, no, ¿verdad? Él estaba preso. Él estaba preso, entonces envió a Timoteo a ministrar la iglesia y él no tenía ninguna preocupación porque sabía muy bien en quién había invertido años de su vida y ministerio. Timoteo era realmente la mano derecha de Pablo y la izquierda también. Amigos y colaboradores como ellos fueron, Timoteo le quita una carga de encima al apóstol Pablo. Y amigos como Timoteo, a todos nosotros nos alegran la vida, ¿no es cierto? Hablamos de Timoteo, hablamos de su carácter. Ahora enfoquémonos en este otro personaje llamado Epafrodito. Debido a que estos dos hombres eran muy allegados al apóstol Pablo, él los menciona aquí en la carta. Sin embargo, note algo interesante. Cuando él menciona, por ejemplo, a Timoteo, habla de su carácter, de quién es él en realidad. Pero cuando menciona a Epafrodito, señala lo que él hizo, las cosas que él hizo, lo que fue capaz de hacer. Timoteo iba a ser enviado a Filipos más adelante. Primeramente tenía que ir Epafrodito, probablemente entregando esta carta de Filipenses a los filipenses que estaba escribiendo en este momento. Cuando los cristianos en Filipos se enteraron que Pablo estaba preso, fíjense lo que hicieron. Se juntaron, se movieron a compasión y empezaron a juntar una buena cooperacha, decimos en México. Levantaron ofrenda, sustento para enviar un buen regalo para el apóstol Pablo, para que se ayudara en sus necesidades. Lo que es cierto es que las noticias llegaron a ellos y ellos decidieron juntar un donativo generoso para enviarlo. Y usaron precisamente a alguien de ellos, ya que ellos no podían ir juntos a mirar a Pablo ahí en la cárcel, estar con él. Decidieron tomar a Epafrodito y a él lo comisionaron para que llevara ese regalo a nombre de los filipenses. Pero no solo eso, sino también comisionaron a Epafrodito a que se quedara con Pablo para que éste le ministrara, para que le ayudara mientras estaba todo ese proceso en la cárcel y también que le ayudara en sus necesidades físicas. Realmente, veamos lo que dice el versículo 25 del capítulo 2. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos ustedes y está afligido porque ustedes se enteraron de que él estaba enfermo. En efecto, tuvo una enfermedad muy grave y estuvo al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren como yo y esté menos preocupado yo. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Se da cuenta? Epafrodito anhelaba regresar con sus hermanos y amigos de la iglesia. Él quería estar allá, pero cayó enfermo y solamente la preocupación que tenía de que sus amigos allá en la iglesia estuvieran preocupados por él, le agobiaba. Quería ir, pero a la vez no iba porque de alguna otra manera, si regresaba antes del tiempo determinado, entonces iba a ser acusado por algunos como un rajón. Pero vea cómo al final de la carta, el apóstol Pablo en Filipenses 4:18 se refiere a Epafrodito de otra manera y dice: y he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. ¿Se da cuenta? Cuando Epafrodito llegó ahí con las bolsas llenas de los donativos que mandaban los filipenses, él se alegró, no por la cantidad que venía, sino por el hecho de que sus amigos se acordaran de él y supieran por sus necesidades. Esto nos indica que la gente realmente confiaba en un hombre como Epafrodito. Cuando él entregó ese regalo a Pablo, trajo aliento al apóstol. Así que Pablo escribe con profundo afecto cuando él los recomienda de vuelta. Cuando él sabe que algunos pudieran criticarlo, dice: no, no, él cumplió con lo cometido y hizo hasta lo imposible. No solamente estuvo conmigo, sino que al llegar se enfermó a punto de morir y aún así, en esa situación Dios lo libró de la muerte. Pero ¿saben qué? Él es más necesario a ustedes que a mí en este momento. Él es mi hermano, mi colaborador, mi compañero de lucha, mi mensajero, mi servidor en mi tiempo de necesidad. Qué buena descripción de un gran amigo, ¿no es cierto? Alguien que puede hacer así para nosotros. Son grandes cualidades que debieran tener todos los que se dicen a sí mismos amigos o lo que nos decimos amigos de alguien. Cuando uno tiene un amigo así, con tales credenciales, realmente la vida se vuelve menos pesada. Entonces, ¿para qué envió a Epafrodito de regreso a los filipenses si a él era necesario? Bueno, primero para aliviar la tensión que tenía la gente. Estaban preocupados por él, no lo habían visto, temían que él muriera. Así que lo regresa. Segundo lugar, se sentiría más a gusto Pablo de que Epafrodito llegara a ser de testimonio y de ayuda a los filipenses, porque eso sería menos preocupaciones también para él por los filipenses. Pero también algo importante, quería que supieran que este Epafrodito no solamente era un hombre común y corriente, un cristiano mediocre, era un cristiano de verdad valiente, que fue capaz de arriesgar su vida a favor de la causa de Cristo al servir al apóstol Pablo. En la iglesia primitiva había una asociación de hombres y mujeres que se llamaban a sí mismos los parabolani. Y esa palabra griega significa en nuestro español los arriesgadores o los apostadores. Era una frase que se utilizaba en los juegos de azar. Significaba que eran personas que apostaban todo en una mano de cartas, por decirlo así. Pero en este caso, eran personas que arriesgaban aún hasta su propia vida por una causa en particular, en este caso la causa de Cristo. En la ciudad de Cartago, por ejemplo, durante la gran pestilencia que ocurrió en el año 252, que arrasó con la ciudad, Cipriano, quien era el obispo de la iglesia cristiana en esa ciudad, mostró precisamente este tipo de valor. Él se sacrificó a sí mismo por la fidelidad que tenía a su iglesia y ayudó a los enfermos en su congregación y fuera de su congregación. Y no solamente eso, sino que los cuidó y aquellos que morían por esta enfermedad se encargaba de darles cristiana sepultura, dicen por ahí, honrosa sepultura. Un contraste bien grande con los paganos en ese tiempo, porque cada vez que un familiar de ellos moría, botaban el cuerpo fuera de la ciudad y corrían por temor a infectarse. No así Cipriano y la congregación. Estaban dados, arriesgándose a sí mismo en cuidar a los enfermos, aún a costa de que pudieran ellos ser contagiados por esa enfermedad. Piensa en las amistades que usted tiene, o en las amistades que tuvo y por algún motivo ahorita no hay comunicación con ellos. Piense y diga si siente lo mismo usted. ¿Qué tan dispuesto está usted a arriesgarlo todo por esa persona? Si realmente usted valora esa amistad. Si no siente deseos de intentarlo, si su orgullo no se lo permite. Realmente piense si alguien más lo haría por usted. Las pruebas que enfrentan los amigos deben ayudar a fortalecer la amistad, no separarlos. Porque realmente las amistades que son probadas por el fuego de la prueba son amistades que surgen de ella más puras que nunca. Puede haber problemas muy graves y quizá a veces tarde la restauración, pero si hubo verdadera amistad, entonces esa amistad será probada. Pero si usted solamente fue un conocido o un amigo por conveniencia, no le aseguro mucho. Se quedarán así, calcinadas por el fuego de las pruebas. Puede que la vida les aleje a este tipo de amigos, pero el cariño que tienen, la lealtad del uno hacia el otro, durará para siempre. En el libro Una amistad de calidad, el escritor Gary Ingrid muestra la historia de dos amigos que fueron compañeros de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. En tal historia, estos dos amigos eran inseparables. Se habían enlistado juntos en el ejército, habían entrenado juntos y fueron enviados a pelear juntos en la trinchera, en la guerra. Durante un ataque sorpresivo, uno de estos hombres fue gravemente herido en el campo de batalla, en un campo lleno de obstáculos, de alambre de púas. Y era imposible para este hombre arrastrarse por sí solo hasta buscar un refugio seguro. Toda la zona estaba bajo el fulminante fuego cruzado de las balas del ejército enemigo. Y en un acto suicida, cualquiera de ellos pudiera morir tratando de rescatarlo. Su otro amigo que estaba resguardado miró a su amigo que clamaba por ayuda o que estaba siendo herido y tirado en el suelo, decidió ir a ayudarle. Pero el sargento, su oficial, lo detuvo, lo jaló de la camisa y le dijo: "Es demasiado tarde, no puedes hacer nada por él. Y lo único que conseguirás es que te maten, así que quédate aquí". Pero en el momento en que el oficial le dio la espalda, rápidamente este hombre fue en auxilio de su amigo. Minutos más tarde regresaba herido de muerte, tambaleándose con su amigo cargándolo en brazos. El sargento estaba a la vez enojado y profundamente conmovido por esta escena, pero dijo: ¡qué desperdicio! Él está muerto y tú te estás muriendo. Simplemente, ¿de qué valió la pena? Casi con el último aliento en su pecho, este hombre moribundo respondió al sargento: ¡oh, sí que valió la pena, sargento! Cuando llegué hasta él, lo único que alcanzó a decir fue: sabía que vendrías por mí. ¿Tiene usted amigos así? ¿Es usted amigo así para alguien más? ¿Le corresponde de esa manera? Una de las marcas de la verdadera amistad es estar ahí, aun cuando todo indicaría que no debiéramos estar ahí. Es permanecer en ese lugar y resistir, aunque cueste el sacrificio. A Epafrodito ni siquiera la amenaza de muerte pudo detenerlo de estar auxiliando a su amigo, a su mentor. Tal amor y temeraria devoción ganó sin duda el respeto del apóstol Pablo, y él deseaba que los filipenses mostraran el mismo tipo de respeto a su querido amigo que regresaba a casa. Hay tres personas que merecen nuestro respeto. De manera de aplicación personal, hay tres individuos que merecen todo nuestro respeto. Dios quiere que nosotros respondamos a esas amistades de una manera muy particular. Número uno, cuando Dios traiga a su vida a un Timoteo, Él espera que usted se relacione con él o con ella. Con alguien como Timoteo, usted no tiene que forzar la amistad, no tiene que cuidarse de lo que va a decir. Todo lo espera, todo lo soporta. Aunque de momento se enoje con usted, llegará el momento en que por la amistad que tiene con usted, será leal hasta la muerte. Note que andar como si caminara sobre cáscaras de huevo, esa no es una amistad. Si usted lo hace aún con su marido o con su esposa, ese no es un matrimonio, ese es un arreglo en papeles. Si usted tiene que cuidarse a ver a qué momento va a caer de otro zapato, eso no es verdad. Una verdadera amistad, una verdadera lealtad, todo lo espera. Porque el verdadero amor es así, ¿no es cierto? Todo lo espera, todo lo soporta. En segundo lugar, cuando Dios traiga a un Epafrodito a su vida para ministrarle, Dios espera que usted le respete. Este es el tipo de persona que llega a nuestras vidas, que no busca su beneficio personal y a lo mejor pierda con tal de ser su amigo. ¿Por qué? Porque le interesa que usted salga adelante. No le importa que él pierda aún su propia vida. Se juega la vida por usted y por ninguna razón más que por el amor que él le tiene y la lealtad que él le ofrece. Sus acciones son un acto de gracia. No cuestione su proceder. No se ponga a decir: a ver cuándo me va a pedir algo. No, déjese querer de esta manera y ¿sabe qué? Respete a esa persona. Vale la pena cultivar esa amistad. La gracia extendida en ese amor es grande. ¿Cuál es su respuesta a un Epafrodito en su vida? El respeto. El respeto. Y hay una tercera persona de la cual no he hablado mucho en esta mañana. Este es un amigo que está disponible para todos nosotros en cualquier momento. Se llama Jesucristo. Desde que Dios envió a Cristo para quitarnos nuestros pecados y llevarnos al cielo, Él espera que nosotros le recibamos a Él como Señor y como Salvador. Todos necesitamos un Salvador. Los Timoteos, los Epafroditos, todos nosotros, ustedes, yo, necesitamos un Salvador. Y gracias a Dios, muchos de los que me están escuchando ya lo tienen. Pero la pregunta que tengo, aparte de Jesucristo ser su Salvador, ¿es su Señor? Porque es muy fácil decir creo en Cristo, pero qué difícil es someterme a Cristo y hacer lo que Cristo espera de mí. No salirme con la mía, no buscar mis propios intereses, sino los intereses de Dios. Por eso la pregunta que le hago es: usted es salvo, qué bueno, lo felicito, pero ¿es Cristo el Señor de su vida? Si no es así, usted necesita hacer de Cristo el Señor de su vida, porque entonces tengo una duda muy grande de que usted verdaderamente sea salvo. Porque realmente si creemos en Él, debemos confiar en Él. Sin temor a equivocarme, le digo que no existe nadie, nadie que demuestre su amistad como la ha demostrado el Señor Jesucristo. No existe nadie. Por más que los Timoteos en nuestra vida, los Epafroditos sean invaluables, nadie como Jesucristo. Esas manos perforadas por los clavos le están mostrando a usted constantemente que el amor que Él siente por usted es grande, a tal grado de llevarlo a la cruz, a morir en su lugar. No hay nadie que tenga el poder para cambiar los sentimientos más profundos. No hay nadie que sea capaz de borrar los pecados más negros. No hay nadie que tenga el poder de cambiar los más profundos deseos y ánimos. No hay nadie capaz de dar un vuelco a una vida en 180 grados en un instante más que Jesucristo. Nadie puede librarle de la vergüenza, de la culpa por el pecado cometido más que Cristo. Y ahora usted está comenzando a relacionarse con Él. Y hoy más que nunca, la respuesta apropiada a Jesucristo es recibirle. Juan 1:12 dice, mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Inicié este mensaje diciéndoles a todos ustedes que los seres humanos nos necesitamos mutuamente. Termino este mensaje diciéndoles a ustedes que yo los necesito a ustedes. Ustedes me necesitan a mí. Nos necesitamos mutuamente, pero todos necesitamos a Cristo. Por eso es Cristo el Señor de su vida. ¿Es Cristo aquel que da las órdenes en su proceder? Si no, ¿le gustaría invitarle? ¿Acepta su oferta? Cristo ofrece su amistad. Cristo ofrece salvación eterna. Si usted no la tiene, hoy puede tomarla. Pero además de esto, Cristo ofrece su señorío para que usted viva de acuerdo a su voluntad. Más de Él en usted y menos de usted en usted mismo. ¿Acepta la oferta o la rechaza? Eso es su decisión. Padre, en este momento, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti nada somos. Sabiendo, Señor, que tú has presentado nuestras vidas, Timoteos, Epafroditos. Y gracias, Señor, por esas amistades que significan tanto para nosotros. No cabe duda que sin ellos, habiendo sido usados por ti en nuestra vida, nosotros no estaríamos en el lugar que estamos. Pero nuestro agradecimiento mayor va por tu Hijo, por Jesucristo. Aquel a quien nosotros confiamos, aquel a quien muchos aún no han confiado, pero quizá hoy puedan confiar. Yo te pido, Señor, para que esta realidad sea fuerte en la vida de muchas personas. Que puedan reconocer que tu Hijo es el único. No solamente que es capaz de librarnos del pecado y de la muerte, pero que nos permita vivir vidas distintas aquí en la tierra. ¿Es Cristo el único que tiene el poder de transformar mi vida, mi matrimonio, mi familia? No yo, solamente Cristo. Y por esa razón, Señor, nos sometemos delante de ti para entender, Señor, que los problemas que estamos experimentando son solamente pruebas que refinarán nuestro amor y nuestra fe por ti y nuestra lealtad hacia las personas a quienes amamos. Y así, Señor, queremos dejar en tus manos cualquier circunstancia. Señor, yo no necesito ayudarte porque tú harás tu obra en mí, como la harás en mi pareja, o en mis hijos, o en mis padres. Simplemente queremos, Señor, agradecerte en nuestra vida por Cristo, quien nos amó y se entregó a sí mismo, por amor a ti, por lealtad a nosotros. En su nombre es quien oramos en este momento. Amén.
Verdaderamente solo Cristo puede transformar nuestra vida. Está usted escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje Los amigos hacen la vida más divertida, el cual forma parte de nuestra serie actual, Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Si desea escuchar este mensaje o los anteriores, los puede encontrar en la aplicación móvil de Visión para Vivir o a través de su plataforma preferida para escuchar podcast. En un mundo que nos bombardea con mensajes sobre cómo alcanzar la felicidad por medio de las redes sociales, los anuncios comerciales y aún nuestra familia y amistades, el autor Max Lucado ofrece una perspectiva refrescante y bíblica. En su nuevo libro, El secreto de la felicidad, él le guía a través de las enseñanzas de Jesús y le muestra cómo el amor y el servicio pueden transformar su vida. Descubra cómo vivir una vida de gozo duradero y significativo. Así que adquiera hoy este libro como nuestra manera de decirle gracias por el apoyo económico que usted brinda a Visión para Vivir. Nuestra dirección es la siguiente: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si prefiere, puede donar llamándonos al 469-535-8433. Y una de nuestras representantes le podrá ayudar con su donación y también para adquirir el libro El secreto de la felicidad. De igual manera, le invito a visitar visionparavivir.org para realizar su donación y adquirir este libro del pastor Max Lucado. Y al estar en la página web del ministerio, recuerde que le ofrecemos un recurso gratuito que usted puede descargarlo. Acompáñenos la próxima semana para continuar con este estudio de la Carta de Filipenses, aquí en Visión para Vivir.
El mensaje anterior, Los amigos hacen la vida más divertida, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.